Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos políticamente incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, políticamente incorrectos. Un lujo tenerlos como siempre y desde siempre. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos todos los días sábados de 16 a 17 en este programa. Y hoy en un día especial, lógicamente, por ser el Día Mundial de la Radio. Es el día en el cual todos estamos presentes gracias a ustedes. Es decir, gracias a nuestros oyentes, gracias a que encendieron ese dial, en este caso en la 97.9, o si no, ingresaron por www.fmradiocultura.com.ar, o si no, bajaron esa aplicación a través de Google Play, y nosotros formamos parte de esta, que es su vida, y nosotros sin ustedes no tendríamos vida. Por eso que le agradecemos y le deseamos, a partir de esta radio, desde su máximo directivo Mario Terzano, todos los que confluyen en esta radio, absolutamente todos, hasta quien arregla un cable de esta radio, le decimos feliz día de la radio, absolutamente a todos, y les agradecemos porque creemos que esta es una gran familia y estamos felices de estar en una radio que también nos habilita a pensar, nos habilita a tener nuestra postura, nuestro punto de vista, nos habilita a tener oficialismo, oposición, a pensar de manera diferencial, a tratar de dialogar con ambos y a tratar realmente de construir una democracia. Esta es una radio que se puede decir demócrata, desde el punto de vista que tenemos un libre pensamiento y que tratamos de generar eso también en los oyentes. Y desde el punto de vista de quien es mi equipo hoy en el Día de la Radio, estamos con Nicolás Chancaglieni en la operación técnica. Bien, ya de a poquito vienen los aplausos más grandes. Y ahora llegamos con él, con mi querido Matías Luque. Muy bien, Luquemone, ahí está. Este es mi equipo. Y vamos a decir que nosotros aquí estamos en este momento a una cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque esta radio está cita en Guido 1556. Sí, falta Crónica TV. Aquí estamos en Guido 1556 y estamos viviendo, fundamentalmente esta radio también es vidriada, da la calle, y estamos viendo cómo muchas columnas ahora están girando todos alrededor, teniendo en cuenta el vallado que se hizo en el día de la fecha. Es innumerable la cantidad de gente, vamos a decirnos qué pasa, son innumerables también los referentes políticos que vemos. Me habían comentado recién Mati que vio a
Filmus.
A Filmus, también vio a Cerruti, yo también vi en un determinado momento a Menéndez, es decir, hay muchísimos referentes políticos
que Luciano están Benjamín.
Pasando. No. Estoy hablando de Menéndez, el dirigente de la organización social. Recién, hace muy poquito que lo vi social, lo vi pasar justamente. Y mucha, sí, punto de vista de la sociedad, lo cual es un derecho poder hablar, poder clamar y clamar su verdad. Me parece que ese es el punto. Desde ese punto de vista no se puede decir nada. El pueblo puede salir y puede marchar. Nadie puede prohibir una marcha absolutamente a nadie, ya sea oposición o sea oficialismo. No se puede en ese punto de vista, por eso que vivimos en una democracia. También es importante marcar que lo más importante en un país es una república. Entonces, la división de los poderes que esté clara, y esto para todos, no es únicamente actualidad, ¿eh? Estoy hablando del pasado también. Hay causas. Hay que tener división de poderes, desde lo ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que es de lo más importante que puede tener justamente un país, tener una república y tener una democracia. La democracia hace que todos, si quieren, puedan marchar, lógicamente. Aunque a veces, como la editorial de la semana pasada de Luciano, nos duela que una ambulancia no puede pasar y quedas y pones en riesgo tu vida. Porque pones en riesgo la vida quizás de ese familiar, pones en riesgo la vida de tu ser más querido o pones en riesgo tu propia vida. Eso es una realidad. Pero más allá de eso está el derecho. El tema, y esto creo que es a nivel mundial, pero voy a bajar a nuestro país. El tema fundamental, me parece que está en la forma que se realizan las cuestiones. Y me parece también que está hasta en las formas de los dirigentes políticos y de los cuidados que hay que tener al respecto. Pero la marcha no se puede prohibir, no hay marcha que se pueda prohibir, pero la forma y el cómo hay que estar atento, porque no puede no pasar una ambulancia. Eso es así. Eso es así. Y lamentablemente no tiene que pasarla de uno para poder dejar de hacer algunos ilícitos. Y no digo a nivel de los que marchan, digo a nivel, como pasó la semana pasada en la editorial de Luciano, de el colectivero que no se corrió. No estoy hablando solamente de los que marchan. Y también, a veces, y esto es oposición y oficialismo, no tiene nada que ver con la actualidad, que es otro tipo de marcha, les diría. Pero a veces cortan 5 personas una calle. Eso no se puede habilitar. 5 personas cortando una calle. Y pasa muy seguido en nuestro país. Y le pasa a la oposición y le pasa al oficialismo. Es decir, no es un mensaje para uno. 5 personas. Y eso también responde a la dirigencia política. Porque la dirigencia política, si te cortan 5 personas una calle, tenés que actuar. Y yo tengo la sensación en todo esto que la hambruna de una leona herida la han habilitado. Me da toda la sensación, y me da la sensación para aquellos que también son contrarios a esta marcha y demás, me da la sensación de que están fogoneando una fiera. Me da esa sensación. Yo comprendo, por ejemplo, a los vecinos de aquí de Recoleta que no duermen. Hace días que no duermen. Ahora, también comprendo lo comprensible que me pueden decir un vallado. Ahora, entre lo comprensible y algunas cuestiones, hay que ver que no se levanten las fieras. Hay que procurar que no se levanten las fieras, y hay que hacer también un balance en la dirigencia política. Me parece que esto es responsabilidad de todos y de todas. Luciano Gimeno, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Un gusto escucharte.
Empecé,
qué lindo editorial, ¿eh?
Empecé fuerte desde el punto de vista de que lo estamos viviendo.
No, tal cual.
Lo estamos viviendo, y estamos viviendo ambas situaciones, y son ambas situaciones comprensibles.
Tengo una consulta, porque viste, mi sentido siempre es muy egocéntrico. Toda esta gente no viene por nuestro programa.
No. Yo creo que muchos sí. Por algo nos saludan permanentemente.
Bien.
Yo creo que sí. Vamos a decir.
Estoy igual, el día de la radio, estamos nosotros.
Claro, nosotros estamos colaborando en este momento que haya más gente, se podría decir, ¿no?
Tal cual.
Más popular todavía, porque nos vienen a ver a nosotros, entonces después avanzan. Avanzan o se van a algún lado o se van a algún café, que también ocurre, porque tenés las dos visiones.
Igualmente una desorganización total de ambas partes.
Por eso te digo.
No, está bien. A ver, el que convoca y el quien maneja la ciudad.
Es la integración de ambas responsabilidades.
Muy mal hecho. Muy,
oficialismo
muy mal
hecho. Y oposición. Estamos en la misma. Es más, te diría algo. En algunos casos hay funcionalidad, me parece, entre ambos. Se necesitan. Vamos con tu editorial del día.
Bueno, seguimos con el tema de la ignorancia, que fue hace 3-4 sábados, pero le voy a sumar dos subtítulos. Uno que va para la empresa política, que es la que nos gobierna, ¿sí?, independientemente de oficialismo y oposición, yo le denomino empresa política, que se llama Los Juegos del Hambre. Mm. Hace referencia a la película. Y otro para nosotros, que es Crisis de Desinteligencia.
No.
Se los explico. Durante esta semana, medios, políticos, operadores mandaron a jugar para ver quién defendía mejor los valores de justicia, soberanía, y se ven marchas de un lado y
sí,
del otro, ¿sí? Porque cada uno sostiene, no, yo soy el dueño de la justicia, no, yo soy el... Bueno, y se pierden horas de discusiones, desde mi punto de vista, sin sentido y con 0% de resolución a la problemática real argentina.
Sí.
Entonces, el pueblo, o sea, todos nosotros, en la parálisis cerebral que tenemos, no observo cómo oficialismo y oposición rápidamente se pusieron de acuerdo para seguir cobrando el impuesto al cheque y los bienes personales.
Sí.
Ahí no hubo desacuerdo.
Pasó absolutamente desapercibido.
O sea, nos están matando como pymes.
Sí.
Nos están matando. Más impuestos. No
sí,
hay problema. Además, nuestro primer ministro. Sí. Vamos a preguntar, ¿cómo? Sí, tenemos un primer ministro, se llama Sergio Tomás Massa. Sí. Sí. Le metió un guadañazo a obras públicas, sí, desarrollo productivo, educación, salud y hábitat.
Sí.
Entonces yo me pregunto, es parte de la editorial, ¿no? Mis editoriales nunca van así, pero sí, la verdad es que esta semana la tuve que cambiar como 5 veces y dije, bueno, voy a hablar de,
está bien,
de esto. La pregunta es, ¿no fue esto por la razón de lo cual no se lo votó Macri por un segundo periodo?
Sí.
Entonces, eso es lo que le doy el sentido de la empresa política.
Sí.
O sea, hoy hay otro gobierno distinto al de Macri, sí, pero Macri se lo juzgó por hacer ese recorte.
Sí.
Y hoy pasa inadvertido por otras cosas.
Exactamente.
Entonces la parálisis que tiene el pueblo es como, es importante.
Sí.
No lo voy a hacer más larga, cierro con una frase y con una pregunta. Los extremos siempre se tocan. El frío quema. Quema por el exceso de grasa putrefacta y la escasez de inteligencia y empatía patriótica. Después voy a hablar más tarde de lo que es la empatía patriótica, no es por una bandera. ¿Qué nos lleva a la libertad? Tiene que respirar Argentina, porque a este paso no va a haber un bypass de Favaloro que nos salve y nos dé el oxígeno a las pymes que somos productivas.
Repétimelo.
Acabamos. Los extremos se tocan y el frío quema. Quema por el exceso de grasa putrefacta y la escasez de inteligencia y empatía patriótica, esa que nos lleva a la libertad. Necesitamos que Argentina respire, porque no va a haber un bypass de Favaloro que nos salve por la falta de oxígeno a las pymes productivas. Y cierro con la pregunta. Cuando perdamos todo, ¿seremos felices?
Fantástica editorial, Luciano Gimeno.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y en estos momentos está haciendo una temperatura naturaleza, sí, 17 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Lo que sí, preparémonos para el día de mañana. A la noche ya va a empezar a ser 11 grados, entre 10 y 11 grados, y mañana se viene un clarísimo descenso de temperatura. Un claro descenso de temperatura con mínimas de 5 grados y máximas que van a rondar los 13, 14 grados. Lo mismo va a acontecer para el mismo lunes y también vamos a tener esta situación durante la semana. El tema es que van a ir ascendiendo las máximas. Es más, entre miércoles y jueves ya vamos a estar en 17 grados de máxima. Pero preparémonos para el descenso de temperatura que se viene en esta noche, fundamentalmente madrugada del día domingo. Y ya estamos en comunicación con uno de los grandes referentes, el que en el día de hoy seguramente no tiene ningún tema para hablar. Sí, estamos hablando de nuestro querido productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julián.
Hola, Ale. Hola, Luciano. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes?
¿Qué le va a decir? Hola,
El apellido.
Ah, el apellido. Jimeno. Hola, Jimeno. ¿Cómo está? Claro, me parece muy bien, profesor.
Me puse el milico.
¿Cómo está, Jimeno? ¿Cómo anda, Jimeno? Muy bien, Jimeno.
Me van a hacer tirar la lengua ahí.
Ahí va.
¿Cómo? Yo ahora les quiero preguntar una cosa yo. ¿Cómo sí. está el barrio?
La sensación térmica afuera difiere muchísimo de la...
Sí.
No, está ¿Cómo tienen el barrio ahí los vecinos?
Absolutamente.
¿Cómo están? ¿Están contentos?
Absolutamente convulsionado, te diría. Convulsionado. Terriblemente convulsionado. Bueno, pero quiero ir preguntándote, Julián, sobre otros puntos. Y después nos vamos a adentrar a temas de política.
Bueno.
Pero te quiero preguntar porque me habías dicho y me comentaste que hiciste 5.000 kilómetros en camioneta.
Sí. Estuvimos haciendo un viajecito un poco familiar, un poco con amigos de la zona, que nos invitaron a Brasil.
Bien.
A ver una serie de cosas, entre ellos una fábrica de implementos agrícolas de una marca que no viene al caso.
Bien.
Y de ahí, bueno, ver productores, ver varias cositas ahí. Bien. A vuelta.
En esos 5.000 kilómetros, Julián, ¿qué es lo que viste de nuestro país?
Bueno, mira, vi el contraste, porque vi nuestro país. Yo estaba justamente en el norte del país cuando fui para allá, y a la vuelta fui por Argentina.
Lo perdimos.
O Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, y después volví por Misiones. Así que vi sobre todo el contraste de cruzar el río Uruguay y ver, bueno, pareciera otro mundo, ¿no? Pareciera que es otro mundo. A ver, te doy un dato, un tip muy simple. Los camiones, la mayoría de los camiones modelos nuevos y de las marcas más caras. Hablo de, por ejemplo, Scania y Volvo, que son las dos, y Mercedes-Benz, que son las tres marcas de punta de camiones, por lo menos en la mayoría del mundo. Todos nuevos, o casi nuevos, seminuevos, todo bitren, muchísimo bitren para transportar el cereal, para transportar los fertilizantes, por ejemplo. Y del lado nuestro, encontrar para los que saben de esas cosas, qué sé yo, Mercedes-Benz, pero el 11-14, Ford de los viejos, Scania nuevos muy pocos, por ejemplo, ese contraste, uno de los contrastes. Otro, un tráfico incesante de maquinarias nuevas. Otra cosa que vi que me llamó muchísimo la atención fue plantas de acopio monumentalmente grandes, no en los productores, sino en los pueblos, en cada pueblo o cerca de cada pueblo, con unos movimientos tremendos de gente, de productores, todos trabajando a full, salvando por supuesto la cuestión climática, que es una cuestión que excede a todo. Una zona mucho más pobre que la mayoría de las zonas productoras de agricultura argentina, pero con una terrible producción. Realmente nos asombramos, no solo yo, sino muchos de los que íbamos, porque hablar con productores, pares a nosotros, que felices de la vida. Y vos ves que están en un lugar que es muchísimo más pobre que el nuestro desde el punto de vista agronómico, que lo único que tienen es que les llueve más, pero que gastan 5-7 veces más en insumos de lo que gastamos nosotros, en algunas cosas, en algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, fertilización. Sí. Ellos si no hacen una... no producen. Y nosotros vamos derecho, por ejemplo, que eso es trabajo, son maquinarias, es inversión, pero claro, cuando llegan a la cuenta final, a ellos les sobra plata, es tan simple como eso. Pero, y una alegría de que todo funcione, increíble, muy, muy, muy distinta al productor argentino, que lo veo muy preocupado, pensando cómo hacer malabares para llegar, y bueno, qué sé yo, con algunas actividades que bueno, que rozan la decisión de hacerla o no hacerla, ¿no?
Bien. Julián, y este contraste que vos estás viendo, ¿cómo lo relacionás con la política argentina?
Bueno, vos sabés que yo lo que veo es que ellos nos lo dicen, todos los que están cerca, son gente que está a 300, 400 kilómetros de nuestra frontera. No estoy hablando del Mato Grosso, estoy hablando de Río Grande, sería al naciente de Misiones. Mato Grosso, otra historia, es otra cuestión que se debe los locos con eso. Pero digo, ellos te lo dicen. Nosotros tenemos un viento de cola, que es la política económica de este gobierno que tienen ellos, que les funciona bárbaro, por lo menos digo en su actividad, no estoy hablando de actividad agropecuaria. Y dice, y ustedes los vemos que no caminan, no arrancan. De hecho, no pueden traer maquinarias de ellos para acá, que tienen maquinarias realmente muy buenas, por ejemplo, esa fábrica que fuimos a ver, porque, bueno, no, porque tienen los cupos de importación, tienen todo ese tipo de cosas. Y te doy un detalle, una cosa muy simple, para que veas lo rebuscados que somos los argentinos en materia de política, que repercute en todo. Ellos arman su máquina, no importa cuál, pero para los que entienden, una fumigadora autopropulsada, por ejemplo, la arman en la fábrica, la prueban, cuando tienen todas las pruebas hechas, la desarman, la embalan en cajones y la mandan a la Argentina. Porque no pueden entrar las máquinas armadas, porque hay que decir que en Argentina se...
¡Qué bárbaro!
Como los celulares en el sur.
Argentina. Entonces la máquina viene de este lado, la vuelven a armar y nos la dan, la vuelven a probar, por supuesto, y nos la venden a los productores argentinos. En realidad, el valor agregado es armar y desarmar. En realidad, el valor agregado argentino sería armarla, porque no le agregan ni un tornillo. Así pasa con muchas fábricas, que acá dicen que son fábricas, que las han inaugurado nuestros nuestros funcionarios y demás en su momento como fábricas. En realidad son galpones de ensamble de algo que ya lo armaron. Imagínate la locura de a ver, razonemos, armar el auto del otro lado de la frontera, pues de otra manera vendría en un camión armada, armarlo, desarmarlo, traerlo y volverlo a armar. Si no, no tiene demasiada lógica aparentemente, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas hacen para mí que nosotros estemos en otro planeta, el planeta de las cosas difíciles, el planeta de las cosas raras, donde se presta para todo tipo de negocios, porque me imagino que de este lado el funcionario sabe que no se le agrega valor, y sin embargo lo obliga a lo mismo. Y en definitiva es una hipocresía más, decir, no, tenemos una fábrica de implemento en Argentina, que no se puede hacer eso porque compite con la Argentina. Pero y déjelo al argentino que compita, que sea mejor. Es la única manera que vamos a tener cosas de punta, que compitan con las cosas de afuera, que sí, que a veces son mejores y que a veces no son mejores. Porque, a ver, la máquina que esa gente produce, probablemente en Argentina también se produzca y de mejor calidad. Pero déjalos que compitan, ¿cuál es el problema? Pero bueno, una postilla de una de las tantas cosas.
No, pero me parece clarísima, me parece una postal, me parece una fotografía que hace a una película. Y en esta película me parece que están las políticas implementadas en Brasil y las políticas, por lo menos en lo que tiene que ver agroindustrial y ganadería, y en las políticas implementadas en Argentina. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
No, mira, clarísimo. Ellos tienen, no tienen retenciones, tienen el dólar lleno, es decir, cobran el dólar billete por su producción, la que sea, ¿no? La que sea, donde estén. Será algodón, será soja, será maíz, será trigo, será lo que sea. Cobran el dólar billete, tienen un impuesto a la tierra muy bajo y tienen un pequeño impuesto a las ganancias que en toda la suma de los impuestos, por supuesto, no tienen ingresos brutos. Nosotros no tienen. Y tienen un impuesto más o menos aproximado, según nos decía un productor, que ronda el 25% del todo. Es decir, para nosotros, suponete que yo cobrara una soja $600 más o menos, que es lo que está en Chicago, con algún descuento de flete internacional y demás, más o menos te quedaría $600 y pagaría un 20% de ganancias, por supuesto, del resultado de la ganancia, está claro, ¿no? No estoy hablando de que sea directo, es del resultado de ganancias. Por lo tanto, se presta para todo tipo de inversiones contra lo nuestro, que bueno, está claro que, como siempre decimos, seguimos esperando una semana más alguna noticia de la Secretaría de Agricultura, nueva Secretaría de Agricultura Nacional, que seguimos, ya vamos, yo ya la verdad que he perdido la cuenta cuánto el sector o con los productores, y seguimos esperando alguna noticia, no hay ni una medida. Entonces, bueno, ahí tenemos.
Julián, y ahora en relación, clarísima también la foto y clarísima la película. Ahora, en relación, Julián, a las situaciones que estamos viviendo, uno de los puntos que quiero hablar contigo es: no ha habido resoluciones desde el punto de vista de la nueva Secretaría con Baílio de Agricultura y de Ganadería, pero sí, por ejemplo, el vice de Sergio Massa nos hablaba de recortes, y justo los recortes han tenido que ver con dos ejes fundamentales y también tiene que ver con la editorial de Luciano, por eso que te lo quiero expresar, por ejemplo, como educación y salud, algo que en su momento, vamos a ser sinceros, se le recriminó al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la diferencia?
Mira, yo no me voy a olvidar nunca, porque hemos sido todos bastante, probablemente adolescentes o jóvenes todavía, algunos de ustedes, yo probablemente un poco más ya era bastante más grande.
No, por favor, un niño dentro llevas.
En el gobierno de La Rúa, si mal no recuerdo, fue a López Murphy que le costó la cabeza por haber intentado hacer un recorte en las universidades nacionales, que ni siquiera se sabía bien qué lo que era, pero por las dudas le costó la cabeza. Yo, a ver, creo que los recortes y los ajustes son clarísimos. Ayer escuché que Milei decía, lo escuché por arriba, la de...
Sí.
Bueno, como esto, que Milei agradecía a Macri que si fuera de nuevo gobierno tomaría las medidas. ¿Sabes qué creo yo? Que me parece que va llegando el punto en el que todos nos estamos haciendo la idea de que si no vamos al déficit, no sé si cero, pero lo más cercano al cero que se pueda del Estado, y si no vamos a un recorte y a un ajuste, no hay manera, no hay manera de salir. Ahora bien, ese recorte y ese ajuste, como lo están haciendo, es, no sabemos bien sobre qué lo que es, porque es tantos millones de pesos para tal cosa, que le sacan tantos millones de pesos para tal otra, pero si no había un presupuesto antes. Entonces, ¿sobre qué se saca? ¿Cómo es el ajuste? ¿Va a ser un ajuste de manotazos de ahogado o va a ser un ajuste programado, organizado? Lo de las tarifas, ¿a quién le pega? ¿Cómo le pega? ¿De qué manera le pega? Lo que hablábamos la otra vez, es decir, va a afectar a un determinado grupo de personas, pero da la impresión de que, como lo maneja AISA, probablemente nosotros, que no tenemos nada que ver con AISA porque estamos en el interior, nos manejemos de otra manera.
Mira, siempre le termina pegando, siempre le termina pegando a los mismos y terminan siendo salpicados.
Claro, y ¿sabes qué pasa? Que yo lo que veo es que no hay una programación de algo en el tiempo. Entonces, con una inflación de este tipo y un ajuste de tarifas estático, ¿de qué estamos hablando? De que dure un tiempo, que me alcance a mí para llegar a determinado lugar que quiero llegar. Pero a ver, se supone que las tarifas tienen que seguir a la inflación, a medida que la inflación, o algo por el estilo, imagino yo, porque como empresa, si a mí me corren el arco de mis ingresos, que serían las tarifas en este caso, y no se corre el arco de mis gastos, y bueno, y de acá a cuánto, a un año o dos años, voy a estar desfasado de nuevo, y otro ajuste sobre los mismos de siempre. Entonces...
Ahora también hay una realidad y te la quiero preguntar.
Por ahí pasa la cuestión, ¿no?
Te la quiero preguntar, Julián. Con todo esto de marchas, de no marchas, de juicio político, de oficialismo, de oposición, ¿no se está corriendo el aro de todo lo que necesitamos los argentinos y argentinas, ya sea en el oficialismo, aún más porque es quienes están gobernando y en la situación que está nuestro país, y en la oposición, que también están todos metidos con el mismo tema del juicio, Cristina Fernández, de Kirchner y demás, que en definitiva después vienen los alegatos, que en definitiva después habla la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva, es decir, no nos tenemos que ocupar de gobernar el país, la posición de crear planes y de decir esto es lo que vamos a hacer si fuéramos referentes, si estuviéramos en la presidencia, en lugar de seguir con lo mismo, con más de lo mismo, no hay que ocuparse de gobernar.
Yo creo que en Argentina estamos en el punto central de lo que le preocupaba a Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y para eso puso a Alberto. Esto mismo en algún momento iba a pasar, sí. Y ellos tenían que prepararse. Creo que se prepararon mal, creo que Alberto no hizo lo que tenía que hacer según la vicepresidenta, que para eso lo puso, y hoy está pasando lo que tiene que pasar, que es un día la justicia llega y te golpea la puerta. Mala, buena, regular, lerda, todo lo que quieras, llega. Ahora, estamos todos preocupados por ver qué pasa con eso, porque la banda de delincuentes más grandes de la historia del país tiene que resolver sus problemas. Entonces, todo el pueblo, todos, productores, trabajadores, empresarios, personas de a pie, estamos viendo como el espectáculo de la política, que se robó lo nuestro, se robaron la nuestra, no importa el nombre y el apellido, pero que se robaron la nuestra, resuelve sus problemas, pero lo que no son los nuestros precisamente. Ellos están resolviendo sus problemas personales, que hay una persona que tiene que, o un grupo, y si son inocentes o culpables, punto. En cualquier lugar serio del mundo hay que resolver si son. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo nuestro destino. Ahora, como la única preocupación que ellos tienen es esa, como clase política, es esa, bueno, el resto no les importamos, el país no les importa. Está claro que a ellos no les importa absolutamente nada de lo que nos pase. Si les importara lo que nos pasa, no hubieran hecho lo que han hecho, no hubieran robado de la manera que han robado, los otros no hubieran sido tan inútiles existieron los que se, o los anteriores más ineptos que estos, estos haber hecho el desastre que han hecho en este país, que han hecho en estos tres años que llevan de gobierno. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, trabajar, producir, pero siempre a expensas de ellos.
Y en algunos casos intentando trabajar porque están fuera del sistema. Es increíble. A ver, Luciano, ¿qué le querrías decir?
Imagínate que hay gente...
Te acaparé, Julián.
Está queriendo... dale.
Hay gente que está queriendo, no, me decías.
Termina la frase, Julián.
No, te decía, hay gente que está queriendo trabajar.
Claro.
Nada más que eso. Vivir. Hay gente que quiere vivir, que quiere llegar a fin de mes, que quiere disfrutar de una jubilación.
A eso,
con sus nietos.
A punto.
Nada más que eso. Es decir, no es tan difícil que alguien que trabajó toda su vida quiera descansar con su familia, con sus nietos, tener una moneda en el bolsillo para vivir dignamente sus últimos años. Sí. Como tiene que ser en a ver, es lo menos que les pedimos, que nos dejen de joder la vida, nada más.
Bien, clarísimo.
Mínimamente eso. Lo demás, bueno, si fueron corruptos irán presos y deben ir presos. Y además no van a ir presos, y ya sabemos que no van a ir presos. Va a ser una eternidad de fueros y alegatos, y como decís vos, va a haber recusaciones de jueces por mayor, un juez teniendo miedo que lo maten porque está juzgando. Es una locura. Esto es una locura. Ahora es su problema. Es su problema, no es el nuestro.
Bien.
Y nos arrastran a todos a ese barro.
Julián, yo creo que algo por... ¿Te quedó algo por decir? Porque a veces me decís, sale, ¿de qué podría hablar? Yo creo que...
Con Mati. Tenemos un debate con Mati, así que lo dejo para él.
Sí, ya lo sé, pero antes te va a decir algo Luciano. A ver.
Cortito, porque en realidad todas las preguntas que te iba a hacer ya las dijiste. Te los preguntó Alejandra. Pero quedó una sola. Yo recorro bastante el interior y bueno, pero me queda una sola pregunta. ¿Cómo estaban las rutas en comparación, que si no lo dijiste, entre Argentina y Brasil?
Las rutas malas. ¿Vos sabés que me llamó mucho la atención? Las rutas por las que anduve, bastante malas. La infraestructura de vial, mala. Eso me llamó la atención. Debe ser una cuenta pendiente sin ninguna duda. Tienen muchísimo tráfico de camiones, y camiones muy pesados y muy grandes. Me llamó la atención eso, que la ruta, que las rutas en general, las grandes que por las que yo anduve, bastante malas.
Yo tengo un programa La Voz de las Rutas, y a mí me hubiera sorprendido si me hubieras dicho que estaban bien.
No, pero hablando de Brasil,
Ah, creí que...
Yo digo Brasil.
Yo creí que era Argentina.
Bueno, ya las conocemos.
Ya las nuestras. En eso, bueno, creo que te dije la otra vez que ese señor amigo mío de acá de mi pueblo dice que todo se arregla menos los caminos.
Es verdad.
Es verdad. Se ve que es mundial el dicho. No, pero la verdad me llamó la atención. Sí hay puentes más anchos, no noté Lolo. Sino que la ruta muy, muy deteriorada en general. Sí noté un orden... en el tema de los pueblos, todo muy muy lindo. Ustedes saben que Brasil es mucho más en la cuestión por ahí sociales, las construcciones además son bastante más humildes que las nuestras en muchos casos, sí. en el nivel popular, digo, ¿no? Pero todo muy limpio, todo muy ordenado. Bien. Todo muy respetuoso. No hay policía en general, no se ve la policía. Es decir, eso quiere decir que la gente está tranquila, porque que haya mucho patrullero no significa que estemos seguros, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero me llamó mucho la atención el optimismo de la gente, el optimismo de que están contentos, de que les va bien en general. No, cuando digo optimismo no digo el dueño de la empresa, que como una postilla, el 4.500 empleados. Urgí que tiene 4.500 empleados. ¿Y sabes dónde vive el señor? ¿Dónde tiene su casa el señor? Adentro de la fábrica. Eso me llamó muchísimo la atención. Muchas fábricas y muchas industrias y demás manejadas por sus dueños en sus lugares.
Bien.
Estoy hablando de un pueblito de 4.000 habitantes donde está la fábrica, ¿no? Si viene gente a trabajar de todo el barrio, digamos así, de toda la comarca, porque la cantidad de empleos que tienen no alcanza el pueblo.
Clarísimo.
Pero el dueño de la fábrica vive en la fábrica.
Clarísimo, Julián. Y ahora hubo una conversación con mi productor, con Matías Luque, y entre Matías Luque y también a pedido de Julián Chasco, nos vamos a despedir de este segmento con un tema de Argentino Luna, Me Preguntan Cómo Ando. ¿Te parece, Julián?
Justamente, me encantó porque lo venía, se me cruzó por la cabeza y digo, ustedes siempre me preguntan cómo ando. Bueno, escuchemos esta canción que resume, la verdad, me parece, en este momento, mi pensar o mi forma de estar. Así que
me preguntan.
Escuchamos esta canción que parece que está.
Julián, me preguntan cómo ando. Gracias, Julián Chasco. Cuídate mucho, maestro.
Un beso grande. Que anden muy bien.
Chao, cuídate. Me preguntan cómo ando.
Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños. Gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido sinvergüenzas andan sueltos. Esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción para formar parte de la novela política de la semana.
Y continuamos con este programa Políticamente Incorrectos. Y Luciano, ¿me querías decir?
Sí, cortito, para que la gente entienda lo que hace el productor de campo y cómo es el tema del dólar y todo, ¿no? Con números simples. Produce soja que vale 564, Chicago, ¿no?
Sí.
Bueno. De eso recibe, hay que sacarle $186, que son las retenciones del Estado. Y te quedan $378. No dólar billete. Porque el Estado te lo especifica. ¿A cuánto? Al oficial.
Claro.
130, más o menos. Mm. O sea que de los 564 que recibe cualquier productor en el mundo, a vos te quedan nada más de $49,140.
Todo dicho.
Pénsalo.
Todo dicho. Hoy estamos dejando pensar con los temas musicales, con Luciano, con las editoriales, y ahora vamos a tenerlo a él. Justamente en estos momentos no va a poder salir al aire, pero nos dejó un audio porque nuestro entrevistado de siempre, abogado, docente, ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Miguel Ángel Lescano nos dejó dos audios que nosotros vamos a preferir hacer la siguiente división. Uno, teniendo en cuenta que hoy no está saliendo al aire porque Milei está en el distrito recorriendo San Francisco, Solano y Quilmes. Por consiguiente, quiero el punto de vista de Miguel Ángel Lescano a la visita de Javier Milei al distrito de San Francisco, Solano y de Quilmes.
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes, audiencia. Hoy lamentablemente no puedo salir en vivo y responder las preguntas de ustedes porque la tarea política me tiene ocupado con la visita de Javier Milei al distrito. Recién estuvimos con él en San Francisco Solano y ahora estaremos en Quilmes junto a Javier. Antes de arrancar el tema de hoy, quería aprovechar para saludarlos muy afectuosamente y felicitarlos por el Día de la Radio. Tarea de radiodifusión que ustedes realizan tan ejemplarmente. Y obviamente les agradezco la posibilidad de la salida sábado a sábado y de la llegada a tanta audiencia que ustedes tienen. Bueno, yendo al tema de hoy, de acuerdo al compromiso que asumí el sábado, hoy vamos a hablar de educación. Y bueno, para comenzar tenemos que decir que en Quilmes existen poco más de 200 escuelas de todos los niveles que se encuentran lamentablemente en un estado edilicio y de instalaciones muy magro. las deficiencias son muy importantes, y esto lamentablemente no permite que quienes se acerquen a educarse a esos centros educativos reciban la mejor de las educaciones. ¿Esto por qué? Porque lógicamente si se te cae una pared encima, se te cae un techo, o bien los días de frío no tenés calefacción, o los comedores a los que lamentablemente tienen que asistir los chicos del distrito no entregan comida en buen estado, lógicamente la educación resulta imposible, y esto no genera igualdad de oportunidades para quienes tienen la posibilidad de costearse educación pública, educación privada, perdón. Esto desde ya lo tenemos que cambiar. Tenemos que poner énfasis en que todo lo que es, digamos, destinado a educación, tiene que ir a educación. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los gobiernos han utilizado la caja del consejo escolar para su beneficio político o para su beneficio personal. Nunca, nunca han trabajado efectivamente para las escuelas. Por eso, reitero, tenemos escuelas que se caen a pedazos, o escuelas que en invierno te morís de frío, y en las épocas más calurosas es imposible estar porque tampoco tienen la suficiente la suficiente manera de airear el lugar, de refrescarlo. Esto se da, reitero, porque se robaron y se roban siempre todo lo que es destinado a educación. Nosotros no venimos a hacer eso, nosotros queremos hacer todo lo contrario, que las escuelas públicas sean incluso mejores que las privadas, que yo soy producto de las escuelas públicas, de la enseñanza, de la educación pública. He ido a la escuela número 4, Tadeo Kosciusko, de San Francisco Solano, hice el secundario en el Comercial 3 de Quilmes, y obviamente después la facultad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esto quiere decir que la educación pública consigue educar, consigue generar ciudadanos de conciencia, y eso es lo que quiero para todos los habitantes de Quilmes. La realidad es que también en otras cuestiones, hablábamos del tema alimentario, comida en mal estado para los chicos, esto se tiene que terminar, pero también en cuanto a la inclusión. Hoy por hoy el 66,7% de las escuelas tienen alumnos con discapacidad motora, pero las escuelas no están preparadas para la movilidad de esas personas con discapacidad. Y eso tiene que terminar. Eso es inclusión. Esa es la verdadera inclusión por la que nosotros vamos a trabajar.
Y así, claramente, también en relación a esto, Miguel, nos está hablando Ángel Lescano de la visita de Milei al distrito, a San Francisco Solano y Quilmes, y se adentra en una propuesta vinculada con educación que recogió un guante de la semana pasada, que yo justamente le había hablado de ese tema. Y ahora vamos a escuchar, que le pedí algo breve, porque si hablaba de educación me parecía muy importante hablar de su mirada en relación a la gestión del ministro Sergio Massa y al recorte dado por el viceministro vinculado en educación, aparte de en otros aspectos que ya vamos. Vamos a escucharlo.
Queremos diferenciarnos, y aprovecho también para criticar este recorte efectuado por el ministro de Economía, el superministro Sergio Massa, que efectuó un recorte sobre educación. Justamente, y además sobre salud, dos cuestiones sensibles y pilares de la sociedad que no pueden de ninguna manera ser recortados en el presupuesto. ¿Por qué? Porque sin salud y sin educación no tenemos futuro. Es tan simple como eso. Yo, quiero alzar mi voz en protesta de esta actitud y pido que se revea. Y que no solo no se recorte, sino que se ponga aún más monto al presupuesto para educación y salud. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, y ojalá lo hiciesen ahora, pero lamentablemente hoy no puedo esperar nada de un gobierno que es un real desgobierno. Buenas tardes, muchas gracias, hasta el sábado próximo.
Y estuvimos con él y tuvimos su palabra. Él es abogado docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y llega el momento de él. Él es presidente de la Sociedad Rural de Sachajoj. Creo que más o menos lo estoy diciendo mejor. Bien. En el este de Santiago, integrante de la mesa de enlace del NEA y NOA, delegado de la Sociedad Rural Argentina y de la Confederación Rural Argentina. Yo le quiero decir que siempre le dije pésimo. De a poquito se lo voy diciendo mejor. Estoy con él, con un referente número uno, sin lugar a dudas, Juan Monín. Hola, Juan, ¿y cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Muy bien, acá estoy con Luciano Gimeno.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bueno, Juan, quiero hablar un poco porque justamente la semana pasada Julián Chasco nos habló de tu persona, nos comentó y nos dijo que había sufrido, como varias personas también lo hacen, embargo por parte de AFIP. ¿Me podrías comentar, Juan, qué es lo que ha acontecido y si te sentís perseguido o no?
Bueno, sí, la verdad es que un episodio casi inusual, que nunca me había sucedido. Sí, había escuchado que a mucha gente le sucedía cuando se atrasaba con algún pago de anticipo de ganancia o esas cosas, pero a mí hasta el momento nunca me había pasado, y resulta que no tenía por qué pasarme porque no le debía nada a Rafi, o sea, no le debo. O sea, tenía todos mis pagos en tiempo y en forma hacia el estudio contable que trabaja para mí de hace mucho tiempo. Lleva las cosas en orden, digamos. Pero bueno, de golpe abrí mi home banking y tenía mis fondos congelados, digamos. Justo a principio de mes, cuando hay que hacer distintos pagos, sueldo, pago de tarjetas de crédito, cheques posdatados que ya estaban en fecha. Y bueno, ahí comenzó un derrotero de hablar con mi contador verificar todo. No podíamos saber qué era porque estaba todo el día en la página de la AFIP, no había ninguna comunicación que demostrara lo contrario, tampoco en mis distintas ventanas personales no había nada de deuda, nada, estaba todo bien. Y bueno, se logró comunicarse con la abogada que llevó adelante el juicio, que son juicios abreviados que empiezan y se resuelven en 2 meses más o menos.
Sí.
Nunca me habían notificado de que tenía un juicio. El juicio aparentemente había comenzado fines de febrero, principios de marzo. La sentencia de congelamiento el juez la había librado el 6 de junio. A mí me embargan hace 15 días, o sea, primero de día de agosto, y bueno, nunca me llegó la notificación de nada. Me llegó después de haberme practicado el embargo, o sea, de haberme hecho el embargo, a los 4 días me llega recién la notificación escrita por un mandatario, digamos. Ya estaba todo consumado.
Sí.
Bueno, había sido que bueno, la AFIP nunca reconoció que se equivocó, pero dice que yo debía un monto de 3.000 pesos por unos punitorios que habían quedado una vez
discúlpame, con todo respeto, Juan, ¿vos me vas a decir que AFIP te embargó por 3.000 pesos?
Sí, 3.896 pesos, así es. Bueno,
pero él es como la justificación del mentiroso, o sea, va a tratar siempre de justificar el error y la mentira.
Claro, igualmente el estudio, yo contraté un estudio de abogado, le hice una contrademanda a la AFIP, pero bueno, eso no sé cuándo va a prosperar. Después tuve que hablar directamente con el abogado porque la AFIP tercerizó todo. Ya antes parece que la AFIP directamente te hacía el juicio, pero ahora tercerizó y tiene abogados privados, así que tuve que hablar con esta abogada y pagarle los honorarios, que son mucho más que 3.000 pesos, digamos. para que me levante el embargo. Igualmente, por más que me levantó el embargo, ella lo hizo firmar inmediatamente por el juez y todo eso, y yo llevé los papeles a los diferentes bancos, no tengo cuenta, no me levantaron el embargo hasta que la AFIP no lo comunicó. O sea, los bancos no pudieron hacer nada hasta que la AFIP electrónicamente les comunica, como también le comunicó que me congelaron los fondos. Que, bueno, Juan, tuve 15 días de tener que arreglar, sí. Juan, o sea, por fuera, todas esas cosas.
Entre vos y yo, ¿por qué crees que fue?
La verdad que no entiendo bien. Pues sí, puede ser bajada de línea de algún lado, porque otros compañeros del Grupo Independencia vienen sufriendo esto ya hace meses. Creemos que puede ser por ahí. Por otro lado, es raro porque todas en la zona nuestra, en ese día ya había más de 200 cuentas embargadas y después llegó a casi 500 en los días sucesivos, y todos tenían que ver con productores agropecuarios o empresas ligadas al sector. Y mirando más específicamente, nos dimos cuenta también que todos estos embargos se dan los primeros días del mes, cuando vos sí o sí tenés que hacer pago de alguna índole.
Bien.
Y creemos que es para que el productor, bueno, como no puede, tiene movilizados sus fondos en el banco, salga a liquidar lo que tiene para hacer frente a los pagos que ya tenía previsto y no lo puede Bien. Hacer con los fondos que tiene en el banco.
Juan, hablando, esto ya
es
quedó...
Es una manera de obligarte a liquidar, digamos.
Ya quedó clarísimo. No necesitas decir más nada. Con respecto a Grupo Independencia, comentame cómo están las elecciones en la sociedad rural argentina. ¿Cómo lo ves?
Bueno, la campaña se está desarrollando normalmente. Las dos líneas internas están comunicándose con los socios de alguna u otra manera, presentándole sus propuestas. Y la línea interna nuestra dentro de Sociedad Rural Argentina, que es Unidad de Acción, que lleva a Alejandro Ferrero como presidente y a Mercedes Lalor como vicepresidenta, que creo que hace muy poco le has hecho una entrevista.
Sí, a Mercedes.
Bueno, seguimos conversando con los socios y mostrándole nuestras propuestas, mostrándonos que somos productores genuinos y que estamos en nuestro lugar de origen, trabajamos en nuestro campo, vivimos de esto, no somos empresarios de escritorio, estamos en el campo donde padecemos los problemas que le aquejan al sector, y por eso creemos que tenemos la representatividad suficiente como para defender al sector agropecuario, que hoy le hace falta una defensa fuerte y mancomunada, y trataremos de unir todas las fuerzas que están desperdigadas en una sola fuerza, ¿no?
Sí, Juan,
analizarla por Unidad y Acción dentro de la rural.
Juan, Unidad y Acción, ¿qué les pareció la unión de el presidente actual Nicolás Pino con Manuel García Solá, con el señor Manuel García Solá, que me llegó esta información?
Bueno, la verdad que en los últimos días está complicado eso internamente dentro de la rural, porque Manuel García Solá, quien fue, recordemos, otrora ministro de Educación de Carlos Saúl Menem, y también tuvo algún cargo en la provincia del Chaco, donde es oriundo, también fue candidato a gobernador por el justicialismo, por el kirchnerismo, fue a internas contra Capitanich. No logró su cometido, Capitanich le ganó en la interna, pero quería ser gobernador. Este señor es socio de Sociedad Rural, porque tiene un centro genético y un campo. Accedió por el Movimiento Compromiso Federal, que hoy es quien rige los destinos de la Sociedad Rural Argentina, que está Nicolás Pino a la cabeza. Accedió a ser director, es director actualmente, está en la comisión directiva de la Sociedad Rural, y este aquí que hace pocos meses o un mes a esta fecha entró nombrado por el Alberto Fernández como representante del sector productivo de todos los productores argentinos del CONICET. Yo quiero decir que el señor Manuel García Solá, yo como productor, a mí el señor García Solá no me representa lo más mínimo y no creo que a los demás productores los represente. Una persona a la cual es vicerrector de la UNCAUS, la Universidad del Chaco Austral, le dio un premio a Cristina Fernández de Kirchner y encima la aplaudía enérgicamente hace unos meses atrás. Y ayer, para frutilla de la torta, digamos, este señor, que aún es director de Sociedad Rural Argentina, y eso como socio me avergüenza muchísimo, firma una nota de adhesión en defensa de la señora Fernández de Kirchner, diciendo que la nota aduce que todo lo que está pasando esta señora es una maniobra de la justicia para hacerla verla mal. Uh-huh. La verdad que es lamentable. Y bueno, desde Unidad de Acción sacamos un comunicado tratando de pedir que las autoridades se despeguen de estos dichos, ya que no representa a la sociedad rural en lo más mínimo y menos a los productores.
Quedó clarísimo. Juan, ha sido un placer tenerte, un lujazo, Juan.
Bueno, te mando un gran saludo y a disposición, como siempre.
Sí, espero más seguido, Juan.
Sí, pues la verdad da para...
La verdad que cuando habla Juan Monín, entramos en silencio absoluto. La tiene clara. Gracias, Juan. Y...
Bueno, lo que pasa es que, bueno, a veces los horarios del trabajo no son compatibles con la radio, pero bueno, trataremos de estar seguido a los requerimientos,
claro,
de ustedes.
Vamos a hacer grabaciones. Beso, Juan, y cuídate mucho.
Un saludo para ambos, hasta luego.
Vale, abrazo, gracias. Inmenso. Él es presidente de la Sociedad Rural de Sachayoja, en el este santiagueño, integrante de la mesa de enlace del NEA y NOA, delegado de la Sociedad Rural y de la Confederación Rural Argentina. Estuvimos con Juan Monín y nos despedimos. Hasta el próximo sábado, mi querido Luciano.
Hasta el próximo sábado.
Sí, esperemos que con esta tranquilidad que tenemos hoy en los alrededores.
Esperemos. Para la próxima, PBI y las diferencias.